contigo. Estados Unidos suspende los vuelos charter privados a Cuba. Cuba confirma 46 nuevos casos de coronavirus y la muerte de otro paciente, con lo que asciende a 3.174 los contagios y 89 los decesos a nivel nacional. Aumentan los casos de dengue en Villa Clara y Santi Espíritus. Foro Penal denuncia la situación de los presos políticos en Venezuela. Alcanzan Israel y los Emiratos Árabes Unidos histórico acuerdo de paz con la mediación de Estados Unidos. Y Estados Unidos presenta una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para extender el embargo de armas sobre Irán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí para hoy jueves 13 de agosto. Desde el Estudio A, el ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora, 30 grados en La Habana, intervalos nubosos. Hay tiempo de tormenta aislada en esta zona, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha solicitado al Departamento de Transporte que suspenda los vuelos charter a todos los aeropuertos cubanos. Michelle Sague informa desde Washington, D.C.
En un comunicado, Pompeo dijo que dicha acción suspenderá todos los vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba, sobre los cuales el Departamento de Transporte ejerce jurisdicción, excepto los vuelos charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para emergencias médicas, búsqueda y rescate y otros viajes considerados en el interés de Estados Unidos. El secretario de Estado expresó que la administración del presidente Trump continuará señalando y recortando los ingresos que el gobierno cubano obtiene de tarifas de aterrizaje, estadías en hoteles propiedad del régimen y otros ingresos relacionados con los viajes. Asimismo, señaló que los servicios militares y de inteligencia cubanos poseen y operan la gran mayoría de los hoteles y la infraestructura turística en Cuba e instó a los viajeros de todas las nacionalidades a que consideren esto y tomen decisiones responsables con respecto a viajar a Cuba. La suspensión de los vuelos charter privados negará recursos económicos al régimen de Castro e inhibirá su capacidad para cometer abusos, expresó. Asimismo, manifestó que el mensaje de Washington al régimen de Castro ha sido claro. Estados Unidos continuará defendiendo al pueblo cubano contra los abusos del régimen y su interferencia en Venezuela para apoyar el control ilegítimo de Nicolás Maduro en el poder. Concluyó diciendo que desafortunadamente el régimen de Castro no ha cambiado su comportamiento represivo y antidemocrático. Continúa encarcelando a periodistas y activistas por la democracia, cometiendo abusos físicos, perpetuando la dictadura de facto en Venezuela, reprimiendo la libertad de religión y silenciando e intimidando a quienes dicen la verdad sobre la realidad en Cuba. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Continuamos a las 6:04 porque vuelve a repuntar el número de casos del coronavirus en Cuba. De 35 reportados el miércoles, el MINSAP informa que este jueves de 46 nuevos casos, entre ellos dos niños de 10 y 11 años de edad y un ciudadano colombiano. Con las nuevas infecciones asciende a 3.174 los casos confirmados del COVID-19 a nivel nacional. Otra persona murió en la última jornada. Se trata de un anciano de 82 años que residía en el municipio Centro Habana. Ahora son 89 los fallecidos debido a la pandemia. De los 46 nuevos casos reportados el jueves, 41 contrajeron el virus por contacto de casos ya confirmados. Tres de ellos se infectaron en el extranjero y de otros dos se desconoce la fuente de infección. La Habana sigue siendo el foco principal con 35 casos. Le siguen las provincias de Artemisa y Pinar del Río con 3 cada una. Villa Clara con 2, los dos en la localidad de Camajuaní. Y por último, Mayabeque con 1 en San Nicolás de Barí. Y 1.200 pacientes se encuentran ingresados, 30 están en vigilancia, 612 bajo sospecha y 558 son casos confirmados. De ellos, 3 en estado crítico y una ciudadana en estado grave. Los 4 son de La Habana. y la crisis alimentaria se agudiza mientras el régimen castrista continúa su batalla contra los coleros y la proliferación de la pandemia en la isla. La situación es realmente preocupante. Luis Guardia preparó este informe y recogió testimonios de algunos cubanos que luchan día a día por alimentar a sus familias.
La crisis alimentaria en Cuba cada día se agudiza.
El precio que ha alcanzado el arroz en Cuba es ya una cosa alarmante, porque verdaderamente 30 pesos y 25 y 30 pesos el arroz, eso es la libra de arroz, es una cosa, aquí no hay dinero para pagar eso.
Aquí se le da lo mismo las 5 libras de arroz por la canasta al campesino que al que tiene un paladar, que al que vive en una ciudad y trabaja por el Estado.
Pero en un país donde la variedad de productos alimenticios no existe, las 5 libras de arroz por persona al mes que vende el gobierno a través de la libreta de racionamiento no alcanzan.
Hoy en día yo opté porque aquí en mi casa se almuerza nada más 2 laticas de arroz que nos dan en la libreta. Se optó por eso porque ya el arroz no aparece en ninguna bodega.
No hay ningún estado en el mundo que se preocupe que todos sus habitantes coman todos los días.
En esta comparecencia el 16 de julio pasado, el designado gobernante decía que el Estado comunista se preocupaba por la alimentación de la población.
¿Qué comida le doy yo a mis hijos? Prácticamente estoy haciendo una sola comida en el día, porque por la noche no puedo hacer comida. El mediodía se come o se come un poco más tarde para alargar el tiempo, para poder amanecer al otro día.
El cubano de a pie vive el día a día, de cola en cola, intentando llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en el marco del rebrote del COVID-19 en Cuba y también un incremento de casos de dengue en los territorios de Villa Clara y Santi Espíritus, Tomás Cardoso informa.
Aumentan los casos de dengue en las provincias centrales cubanas y no se está realizando la campaña de prevención, alertan residentes entrevistados por Radio Martí. En el barrio Brisas del Oeste, en el reparto Virginia, situado en la circunvalación y calle Tercera, en Santa Clara, hace 15 días que presentan casos de dengue. Informe periodista independiente Guillermo del Sol.
En Santa Clara hay varios lugares que tienen dengue en estos momentos. Bueno, esta zona, hace aproximadamente 15 días empezaron a salir casos de dengue allí y en estos momentos no se conoce el número exacto de caso de dengue porque el personal de salud no se ha presentado en el lugar a hacer pesquisa. Hay niños ingresados, hay personas que se han negado a ingresar y se mantienen en la casa. Se está corriendo el peligro de que estas personas sigan propagando la epidemia y así sucesivamente.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que hay varios menores internados en el hospital pediátrico.
Parece que el COVID los tiene más preocupados al Ministerio de Salud Pública Provincial. Realmente no se están viendo las fumigaciones periódicas como se veían en otros momentos. En estos momentos se está viendo una despreocupación total. El dengue sí se está viendo con mucha más presencia.
También en Santa Clara, en el barrio La Riviera, situado detrás del edificio de 12 plantas, llevan 8 días con muchos casos de dengue y no han acudido las brigadas de salud pública, destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Existen niños contagiados con dengue que están ingresados, ancianos, adultos. Ningún directivo ni funcionario se ha presentado ni han mandado la brigada de erradicación de los focos mosquitos para tomar medidas de fumigación y controlar la situación.
Y desde el municipio de Jatibonico, en el territorio espirituano, el residente Vladimir Ríos Cruz comenta que cuando han fumigado el producto no tiene efectividad alguna.
Antiguamente pasaba una enfermera con un documento, preguntaba si alguien tenía fiebre, cuántas personas vivían en la casa, las edades y demás, llevando como un control. Y era una cosa que uno veía, un cierto nivel de profesionalidad en el asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que la situación del coronavirus en Cuba puede tornarse muy compleja a partir de lo que reflejan los modelos científicos de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana. De acuerdo con estos modelos, el escenario más crítico sería a finales de mes de octubre, en que los casos activos podrían superar los 1.800, sobrepasando de esta forma la cifra de 847 que se registró el 25 de abril, cuando Cuba tuvo su mejor pico de casos activos. Otros dos escenarios reflejan igualmente una pendiente elevada para los casos acumulados totales del COVID-19, un escenario medio en noviembre con casos activos superiores a 1.000 y un escenario favorable en diciembre con casos por encima de 800. Las autoridades, que insisten en que la enfermedad tiene una capacidad muy grande de transmisión, admiten que la situación se complica porque, a diferencia de la primera etapa, la población se ha protegido de manera más lenta. Mientras tanto, campesinos cubanos hacen llegar a un organismo internacional una misiva alertando sobre la crítica situación con los alimentos que se vive en la isla. Detalles con Ivette Pacheco.
En Cuba, líderes de la campaña Sin Campo, No Hay País dirigieron este miércoles una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde expresan que en Cuba podría agudizarse la crisis alimentaria que se vive en estos momentos. Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, encabeza la iniciativa. Al respecto, nos dijo:
el objetivo principal es no solo hacernos oír, sino para resolver el problema que estamos viviendo. Una hambruna que se está viviendo ya en el país. Toda una cantidad de escasez, de cola. No es fácil ver algunos que pueden y otros que prácticamente no pueden nada.
El documento firmado por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresa textualmente: la hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del feroz bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por parte del gobierno nacional.
Los campesinos realmente están dispuestos a echar para adelante cuando verdaderamente se sean dueños de sus propias tierras, cuando realmente se les quite todos los impuestos estos que les están poniendo constantemente, cuando se les permita comercializar sus productos con cualquier país del mundo, una economía donde verdaderamente el guajiro, el campesino, que es el que produce la tierra, sea dueño de lo que produce.
Sobre cómo harán llegar la carta a Michelle Bachelet, el líder campesino explicó:
por razones quizás de seguridad, vamos a omitir nombres, pero sí tenemos amigos de buena voluntad fuera del país, en estos momentos nos están ayudando. La harán llegar y estamos seguros de que va a llegar.
El documento asegura que el embargo de Estados Unidos no impide al gobierno cubano comprar cada año toneladas de alimentos a ese país, que luego vende a la población a notables sobreprecios. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen de Cuba arremete contra los cambistas y los acusa de tráfico ilegal de divisas. Yolanda Huerga buscó estas reacciones.
El régimen arremete ahora contra los cambiadores de divisas.
Los vendedores ilegales de divisas siempre han existido. La cifra no es tan alta como para que alarmara al gobierno, ¿no? Pero en estos momentos el gobierno quiere hacerse con todas las divisas posibles.
Dijo Idelbrando Chaviano, quien dirige el Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, con sede en La Habana.
Están acudiendo a reprimir más que por la ilegalidad que están cometiendo, por el dinero que tienen esas personas, o sea, aumentar aún más el monopolio del Estado sobre los bienes de las personas dentro del país.
Los bancos y casas de cambio, Cadeca, son los únicos autorizados en Cuba a realizar compra y venta de divisas. La prensa oficial asegura que aquellos que se arriesgan al intercambio de dinero ilícito pueden ser estafados, recibir billetes falsos o incurrir como blanco de otros delitos.
Ninguna medida que tome el gobierno que no sea liberación de la fuerza productiva, todo va contra el pueblo.
Indicó el periodista habanero especializado en economía, Dimas Castellanos.
Hay como tres o cuatro monedas funcionando en el país y ninguna de las que son nacionales tiene respaldo en el Producto Interno Bruto, o sea, son papeles sin respaldo.
Fuerzas del Ministerio del Interior decomisaron más de $1,000,000 cubanos en varias monedas extranjeras, en dos viviendas de La Habana, una en Centro Habana y otra en Playa. La ofensiva se ha lanzado sobre los sitios digitales declasificados, en los que además de otras mercancías, se ofertan monedas extranjeras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el científico cubano Ariel Ruiz será uno de los participantes principales del encuentro anual de la Fundación para los Derechos Humanos, que este año se va a realizar de forma virtual. Carmen María Rodríguez informa.
En Nueva York fue dado a conocer que el Oslo Freedom Forum contará con la participación este 24 y 25 de septiembre de Ariel Ruiz Urquiola, medioambientalista cubano y activista por los derechos LGBTQ. A Ruiz Urquiola se le unirán el ministro digital de Taiwán, Audrey Tang, el director de Twitter, Jack Dorsey, activistas en pro de la democracia de Hong Kong, Tailandia, Rusia, Gambia, Corea del Norte y el Sudán, entre otros. El evento Oslo Freedom Forum lo convoca The Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, y la organización afirma que es la primera vez que se le hace la convocatoria para un encuentro virtual debido a las circunstancias, pero que no se merma el compromiso que existe para apoyar a los activistas en su lucha contra regímenes autoritarios. Según la Fundación para los Derechos Humanos, la crisis de salud y de política de los últimos 6 meses sirven de recordatorio de cómo los regímenes autoritarios emplean la tragedia humana para hacer avanzar sus propias agendas. La organización con sede en Nueva York también expone que regímenes corruptos a través del mundo han explotado la pandemia del COVID-19 para imponer restricciones sobre la libertad de prensa, para arrestar a manifestantes pacíficos y para silenciar la disidencia. Ariel Ruiz Urquiola llevó su reclamo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde la delegación cubana prevaleció ante la presidencia del organismo y le restó tiempo al discurso del opositor de Pinar del Río. No obstante, el régimen de La Habana no pudo silenciar a Ariel Ruiz Urquiola durante su participación en rueda de prensa con los periodistas acreditados en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:16 en otras noticias. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado celebró hoy la firma por Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos de un histórico acuerdo para normalizar completamente las relaciones. El acuerdo fue suscrito por el presidente Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el príncipe heredero emiratí, Mohammed bin Zayed. Según la nota, el pacto refleja la visión compartida de una región económicamente integrada. También ilustra su compromiso de enfrentar amenazas comunes. Estados Unidos espera que este valiente paso sea el primero de una serie de acuerdos con que se ponga fin a 72 años de hostilidades en la región, dice la nota. El acuerdo de hoy entre Israel y los Emiratos tienen un potencial similar para arrojar el dividendo inconfundible de la paz a los que fueron suscritos años atrás entre Israel, Egipto y Jordania, según se dijo. Y la oficina del vocero del Departamento de Estado ha informado en una nota de prensa que el 16 de agosto el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Santo Domingo en la República Dominicana, encabezando la delegación de los Estados Unidos a la ceremonia de inauguración presidencial de Luis Abinader. La nota dice que la República Dominicana es un socio y aliado fundamental de la zona del Caribe, y la visita del secretario Pompeo reafirma así los fuertes lazos que unen a ambos países. Mientras se encuentre en Santo Domingo, Mike Pompeo se reunirá con el presidente Abinader, con quien discutirá oportunidades para fortalecer la alianza entre ambos países, así como la importancia de mantener la democracia, la honestidad política y la seguridad en la región. Juntos, los Estados Unidos y República Dominicana vencerán al coronavirus y revitalizarán sus economías, concluye el comunicado. Y con la adición de la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden, el cuadro rumbo a las elecciones de noviembre quedó establecido. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa.
Kamala Harris y Mike Pence son las dos figuras que buscan la vicepresidencia en Estados Unidos. Ambos juristas con trayectoria en el Congreso han abogado sobre la política estadounidense hacia Latinoamérica. Pence no es una figura desconocida para la región, asegura el estratega republicano Adolfo Franco.
El vicepresidente ya tiene no solamente la experiencia de vicepresidente encargados en asuntos importantes por el presidente Trump con relación, por ejemplo, al tema muy sensible de Venezuela y también Colombia, donde he viajado y el compromiso fuerte que tenemos con ese país.
Desde el Partido Demócrata, Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional, cuestiona esos planteamientos.
Pence puede haber viajado mucho por América Latina y puede pretender exhibir eso como una credencial, pero la realidad es que la relación entre Estados Unidos y la América Latina no podía estar peor que lo que se encuentra.
La visión de Pence, según él mismo ha dicho, ha sido fortalecer los lazos de seguridad en el hemisferio, promover la democracia y la libertad en la región. Como precandidata demócrata, Harris catalogó a Nicolás Maduro como un dictador y prometió otorgar el estado de protección temporal, TPS, a los venezolanos en Estados Unidos, una iniciativa que ahora comparte con su compañero de fórmula. Como senadora, Harris fue una de los 30 legisladores que pidió al presidente Trump en 2019 que revirtiera su decisión de cortar asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras. La campaña republicana, sin embargo, pone en duda su conocimiento sobre América Latina. El voto latino es un interés común de los partidos. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que las escuelas tienen que abrir y el dinero debe seguir al estudiante. Vamos a Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump defendió una vez más la necesidad de reabrir las escuelas a pesar de la pandemia e insistió en la idea de retirar los fondos federales a aquellos centros educativos que no lo hagan, alegando que el dinero debe seguir a los estudiantes. Lo que a mí me gustaría es que el dinero siguiera al estudiante. Si la escuela va a permanecer cerrada y le damos todo ese dinero federal a la escuela y un estudiante va a ir a una escuela diferente, creo que el dinero debería seguir al estudiante, señaló el mandatario durante una actividad sobre el reinicio del curso escolar celebrada en la Casa Blanca. Esta propuesta se produce en un momento en que se registran más de 160 mil muertes por COVID-19 y más de 5 millones de casos confirmados. Las escuelas han anunciado que las clases se darán de manera virtual o híbrida, es decir, con una parte presencial y otra en línea. El presidente viene presionando desde hace tiempo para que reabran las escuelas y ha llegado a asegurar que los niños son prácticamente inmunes, algo que ha sido puesto en duda por las autoridades sanitarias, que han llegado a reportar que algunos menores que habían dado positivo por coronavirus acabaron desarrollando la enfermedad de Kawasaki. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y diversos laboratorios buscan alternativas a las vacunas para luchar contra el coronavirus. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
A meses de obtener una vacuna efectiva contra el COVID-19, laboratorios vuelcan sus esfuerzos en encontrar una mejor alternativa. Medicamentos generadores de anticuerpos para combatir el virus de una forma directa, sin que sea necesario entrenar al sistema inmunitario para que los fabrique. El inconveniente de una vacunación es que los anticuerpos más eficaces tardan de 1 a 2 meses en aparecer. Sin embargo, los fármacos abrevian este proceso, siendo versiones concentradas de los anticuerpos específicos que resultaron más efectivos contra el coronavirus en el laboratorio. El doctor Myron Cohen, virólogo de la Universidad de Carolina del Norte, detalla.
Se puede administrar de tal manera que se difunda muy rápidamente en el cuerpo, por todo el cuerpo, y es posible que pueda proteger y prevenir infecciones de inmediato.
Estos medicamentos tendrían un efecto de 1 mes aproximadamente y podrían generar inmunidad temporal en personas cuyo riesgo de infección es elevado, como el personal sanitario. En caso de que se demuestre su eficacia, podrían utilizarse para grupos de riesgo. Se considera que las vacunas son cruciales para controlar el virus que ha contagiado a más de 20 millones de personas en el mundo y matado a más de 745.000. Diferentes laboratorios en el mundo están tratando de dar con la vacuna, sin embargo, todavía faltan meses para conocer los resultados finales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
32 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad, sensación térmica de 37, viento soplando a 12 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, la organización no gubernamental Foro Penal denuncia que en Venezuela la mayoría de los presos políticos no tienen juicio ni condena. José Luis Ramos amplía.
El abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, informó que hay 384 presos políticos en Venezuela, de ellos 128 militares. Según detalló, 29 son mujeres, 355 hombres, 2 adolescentes, distribuidos en diferentes cárceles del país.
Solo con el Foro Penal hemos representado más de 12.000 personas, llevamos casi en 13.000 y se han obtenido muchas libertades, pero de esas libertades que llamamos bien excarcelaciones, hay 9.221 personas todavía con medidas restrictivas a su libertad, que siendo que están fuera de la cárcel, tienen que presentarse ante un tribunal, no pueden salir del país, etc. Y dentro de estas personas también que han sido privadas de libertad en algún momento, 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares.
Solo en el presente año ha habido 282 detenciones arbitrarias, de las cuales se han excarcelado 158 personas y se mantienen detenidas 124, destacó Romero.
Quiero también decirles que de estas 282 arrestos, la gran mayoría, más del 90%, se han producido desde que comienza la cuarentena. Y repetimos lo que hemos dicho ya en varias oportunidades, lamentablemente hay cuarentena y restricciones a los tribunales, motivo de la cuarentena para obtener libertades, para pedir justicia, para solicitar, por ejemplo, medidas humanitarias a presos políticos, pero no hay cuarentena para seguir privando de libertad a personas y los tribunales funcionan como herramienta de persecución política desde el momento de la cuarentena de una manera bastante importante.
El informe del Foro Penal se actualiza semanalmente y es verificado por la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, recordó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque la inflación continúa en alza de acuerdo a datos del Parlamento de ese país. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
La vida en Venezuela es cada vez más costosa de acuerdo a cifras presentadas por la Comisión de Finanzas del Parlamento Venezolano, que reveló que la inflación del mes de julio en Venezuela fue de 55,05%, ubicando la inflación acumulada del 2020 en 843,44%. El legislador Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, adelantó que el mes de agosto podría cerrar con una escalada en los precios de los alimentos y aseguró que el bolívar, moneda oficial de Venezuela, perdió su función de intercambio. Además, destacó la dolarización que por vía de los hechos están registrando los precios de los productos y servicios en el país.
Los venezolanos no están aceptando en muchos sitios el bolívar como mecanismo de pago y los pocos productos que se consiguen normalmente se están comprando en monedas duras.
Consultado por La Voz de América sobre el impacto de la escasez de combustible sobre los precios de los productos y servicios, Marquina afirmó que se trata de una situación muy negativa en un país donde el sueldo mínimo es de $1.40 al mes.
Sobre todo en el interior del país, están pagando a $2 y a $2.05 el litro de gasolina, producto de la desesperación, de la escasez que los golpea. Son días enteros, gente que pasa hasta 10 días haciendo una cola esperando que llegue el combustible.
En junio, el presidente Nicolás Maduro aseguró, mientras anunciaba el aumento del precio del combustible, que su gobierno estaba en capacidad de dar el paso gracias a Irán, que suministró aproximadamente 1.5 millones de barriles de gasolina para paliar la escasez en ese entonces. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ahora pasamos a México porque las declaraciones dadas por el exdirector de Pemex, que vinculan al expresidente Enrique Peña Nieto con la empresa brasileña Odebrecht, siguen creando controversia. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, apuntó que existe un plazo de 6 meses fijado por un juez para que se defina si el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es acusado penalmente o bien recibe beneficios legales a cambio de información y reparación del daño por actos de corrupción. El exfuncionario deberá en este tiempo probar sus señalamientos en contra de quien fuera presidente de México del 2012 al 2018, Enrique Peña Nieto, y de su colaborador Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y excanciller. A dichos políticos los acusa de haber gestionado sobornos de la empresa Odebrecht. 100 millones de pesos habrían servido para pagar la campaña de Peña Nieto. El fiscal aseguró que los delitos relacionados con estos presuntos hechos de corrupción no han prescrito y justificó que Emilio Lozoya siga su proceso penal desde su domicilio con un brazalete que vigile sus movimientos.
Nos está dando el resultado que yo esperaba, que se supiera lo que se ha sabido en otros países como en Perú, como en Ecuador, como en otras partes, donde ha ido este asunto hasta el fondo. Y si esto es lo que este señor está diciendo, en el sentido de que es un verdadero complot y es una concertación que viene desde el Estado y desde el poder, Eso tiene una importancia para la vida de este país que no lo podemos devaluar.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los expresidentes Peña y Calderón deben ser citados a declarar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30, saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, declaró en una conferencia que el centro de gravedad de las actividades ilegales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela son Cuba y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En una conferencia sobre las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el almirante Fowler dijo que el centro de gravedad de las mismas son Cuba y Rusia.
The long-standing involvement of Cuba.
Él menciona la participación de Cuba, esencialmente en los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. Él dice que es esencialmente una marioneta. Dice que romper el centro de gravedad es un problema más grande que solamente cortar el flujo de dinero y drogas ilegales. Dice que el gobierno estadounidense trabaja la parte de dinero y de las drogas. También presenta en la conferencia la secretaria adjunta de Estado para Cuba y Venezuela de Estados Unidos, Carrie Filippetti, quien dijo que al ver la creciente relación entre Venezuela e Irán, esto señala que el régimen de Maduro puede depender menos de aliados tradicionales como Rusia, Cuba y China. Ella dice que a medida que las sanciones estadounidenses e internacionales han limitado la habilidad del régimen de Maduro de financiarse a través de fuentes tradicionales de ganancias, se les ve moverse a fuentes ilegales, sea oro o drogas, o coordinación con estados como Irán. Asimismo, dijo que Maduro ha podido resistir ante las sanciones estadounidenses por sus esfuerzos por obtener ganancias a través de medios ilícitos y sus alianzas con regímenes autocráticos como Cuba, Irán, Rusia y otros. Añadió que es irónico porque Venezuela fue patrocinador de Cuba cuando la economía cubana cayó en un deterioro total tras el colapso de la Unión Soviética. Y ahora Venezuela necesita un patrocinador y presumiblemente espera que Irán se lo proporcione. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y la etiqueta Cuba no es Fidel inunda las redes sociales este 13 de agosto. La periodista Iriana Hernández explicó a Radio Martí el propósito de esta iniciativa.
Esta iniciativa surge cuando varios jóvenes cubanos se reencuentran en un grupo de Twitter para posicionar una etiqueta que muestre lo que desean ellos para el país, ¿no? Y de ahí surge la etiqueta Patria y Libertad. A su vez, también desean para el día que nació Fidel Castro Ruz posicionar una etiqueta que demuestre el descontento que tienen todos ellos con este personaje que ha destruido nuestro país. Es cuando surge la etiqueta Cuba no es Fidel. Y esta campaña es para hacerla precisamente el día 13 de agosto, el día del nacimiento del tirano, asesino y estafador que ha puesto en nuestro país en la total miseria material y moral.
Y continúa detenido el opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años de edad, miembro de la independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, Villa Clara. La activista Ariana López Roque, quien preside la academia, manifestó a Radio Martí que el lunes fue sacado de la unidad de instrucción policial y llevado a la prisión La Pendiente, ambas en Villa Clara, a la espera de ser procesado por un supuesto delito de desorden público.
En el día de ayer, los miembros de la Academia Julio Machado convocaron un ayuno en solidaridad con el joven Didier Eduardo Almagro Toledo, quien desde hacía más de 6 días no se conocía noticia alguna, y en este ayuno participaron muchas personas dentro y fuera de Cuba. Esto dio como resultado que en horas de la tarde, noche de ayer, Didier realizara una llamada telefónica a su madre, donde le contó, le relató todos los golpes, todas las torturas que recibió en estos días que estuvo en los tenebrosos calabozos de instrucción. Es importante hacer un llamado de alerta sobre esta situación. Didier se encuentra en la prisión La Pendiente de Santa Clara en estos momentos. La dictadura lo golpeó y se encuentra en la prisión La Pendiente, acusado de un supuesto delito de desorden público.
Y el opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de la UNPACU, continúa en una prolongada huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. López Herrera dijo a Radio Martí que está tomando poca agua y que no abandonará su protesta hasta que le sean devueltas las pertenencias ocupadas por las autoridades durante un arresto en el mes de julio.
Bueno, bien agotado, ya he tenido algunas taquicardias. Hoy está a 21 días que estoy en huelga de hambre, la cual mantendré de manera indefinida debido a que el pasado 23 de julio yo fui secuestrado por el oficial de la Seguridad de Estado, Víctor, y dos patrulleros, y fui conducido a esposado hasta el que aproximadamente el kilómetro 12 de la autopista hacia Santiago de Cuba. Allí fui maltratado, fui golpeado, poseído de todas las pertenencias, ropa, zapatos, media, gorra, espejuelo, el dinero que tenía, la llave de la casa, la memoria, todos los medios que tenía, me dejaron prácticamente en calzoncillos, fui golpeado y maltratado y fui abandonado en esas condiciones en un lugar al costado de la autopista. Ya desde ese día me encuentro en huelga de hambre por haber sido desposeído de mis bienes por el trato cruel, inhumano y degradante del que he sido objeto. Yo tomo agua, pero muy poco. Solamente lo que tomo es agua, porque ya después que pasan aproximadamente los 10 o 12 días que estaba en huelga, el cuerpo no te pide nada, ni te pide ni comida ni agua. Entonces es desagradable. Yo tomo agua, pero poca. Y es también esta huelga una protesta ante la crueldad de la dictadura que reina en nuestro país y está causando tanto sufrimiento a nuestro país y a nuestro pueblo.
Y la policía política amenazó este jueves al activista Jordan Mariño Fernández, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, de llevarlo a prisión por una causa común y de que tendrían tolerancia cero con los opositores al régimen. Así lo denunció Mariño Fernández a Radio Martí.
Mi nombre es Jordan Mariño Fernández, soy miembro del Movimiento Cristiano Liberación. En horas de la mañana del día de hoy fui abordado en plena calle por el oficial de la policía política, Leosbel Pavón. Este sicario utilizó métodos de amenaza contra mi persona y también me reiteró que me iba a llevar a prisión por una causa común. Como todos sabemos, estos son los mecanismos que utiliza el régimen para llevar a los opositores a la cárcel. También hizo hincapié en que todas las herramientas de represión estaban sobre la mesa, que con nosotros iban a tener tolerancia cero.
El integrante de la opositora Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, José Luis Acosta Cortellón, fue liberado en horas de la tarde del miércoles tras cumplir 9 días de confinamiento en un cuartel provincial de la policía política, conocido como Villa María Luisa. Acosta fue arrestado por publicar en su perfil de Facebook un meme en el que se burlaba de la gobernadora de la provincia de Camagüey y por una foto del mismo en la que portaba una escopeta de perdigones o pellets. Por bromear sobre la gordura de la gobernadora, Acosta fue acusado de amenaza con un funcionario público, imputación que luego le fue retirada. No obstante, por lo de la foto con la escopeta, le formularon un cargo de incitación a delinquir, ya que lo acusan de hacer un llamamiento al pueblo para que se levanten armas contra la dictadura, según explicó la pareja del miembro de la UNPACU, la opositora Marisol Peña Cobas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los alimentos en mal estado, vencidos, podridos, son parte de la vida diaria de los cubanos a pie, que en algunas ocasiones han tenido que comprarlos porque no hubo otra opción. Muchos, confiando en que al hervirlos y someterlos a altas temperaturas, matarán todas las bacterias que puedan enfermarlos. Qué triste realidad esa. Y muchos se preguntan por qué los dirigentes de esa revolución comunista fracasada esperan hasta que los productos estén en malas condiciones para ponerlos a la venta. La respuesta es sencilla. Para los líderes de la revolución, el pueblo de a pie, la familia de los obreros y trabajadores, no merecen ningún tipo de atención como seres humanos. Los tratan como basura. Si quieren una prueba, se las doy ahora. Y es la siguiente. En mi comentario del pasado día 10 de este mes de agosto, les conté cómo una ama de casa en el poblado de La Amaya, en Santiago de Cuba, compró el arroz y al regresar a su casa descubrió que estaba lleno de gorgojos. Inmediatamente regresó al establecimiento donde lo compró y la administradora le dijo que ella sabía que el arroz tenía gorgojos, pero que de arriba los jefes le dieron la orden de que a sí mismo tenía que venderlo. No se trata de un error o que no se dieron cuenta, que no lo sabían. Esa decisión demuestra la falta de sensibilidad, de respeto por los cubanos de a pie. Sin embargo, tenían 5.000 toneladas de arroz donadas de Vietnam. Pero ese arroz fresco es para los líderes y sus familiares, porque los hijos de los jerarcas de la revolución no pueden comer arroz con gorgojo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Aquí seguimos, Cuba 641, temperatura en Santiago de Cuba 30 grados, poca nubosidad, la sensación térmica es de 37, vientos a 13 kilómetros. No se avisó la lluvia en el panorama, sino hasta mañana en horas de la tarde. En noticias de América Latina, jubilados en Venezuela denuncian que 5 millones de ellos sobreviven con menos de $2 al mes. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles.
Mientras que el ingreso mensual de la mayoría de los pensionados de la región latinoamericana supera los $100 mensuales, en Venezuela, el sueldo correspondiente por haber laborado durante al menos 30 años es de menos de $2 por mes, ingreso que, según los beneficiados, los coloca en una situación vulnerable. Varios jubilados venezolanos relataron sobre lo que pueden acceder con su actual pensión.
$1.3 suales. Tienes que comer, tienes que pagar las medicinas, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el condominio si es un condominio. Realmente no alcanza.
Nada, realmente nada. Se puede comprar un producto, dos productos máximo y el resto. Yo vivo más o menos porque mi hijo me está ayudando.
Durante una protesta pacífica, el director de la Asociación de Jubilados de la Estatal Petrolera Venezolana PDVSA, Héctor Villalobos, indicó que la situación es insostenible.
Y lo que está originando que nosotros nos movilicemos, que vamos a la calle, es la situación tan crítica que estamos viviendo. Todos los jubilados de Venezuela, en especial los petroleros.
En vista de los reclamos, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, garantizó el pago de las pensiones a todos los jubilados de la nación a $1.33 y aprobó 33.682 nuevos beneficiados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y luego de 10 días de bloqueos y movilizaciones en Bolivia, el Senado aprobó el proyecto de ley que ratifica la fecha de las elecciones generales en ese país. Sin embargo, las protestas continúan, como nos explica Jorge Orellana.
Grupos radicales del movimiento al socialismo más del expresidente Evo Morales mantienen el bloqueo de vías interdepartamentales y a pesar de la aprobación en el Senado boliviano de una ley que reitera la convocatoria de elecciones para el 18 de octubre, los grupos radicales del movimiento al socialismo continúan bloqueando carreteras y amenazando a las ciudades.
Pedimos la denuncia de la presidenta Áñez.
Como hoy día somos 10 o 11 días, ya estamos perjudicados aquí nosotros, la gente, y no nos atiende el pueblo, no nos escucha las autoridades.
La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó en la víspera por mayoría la ley de elecciones, lo que significa que los comicios electorales tienen como fecha máxima para su realización el domingo 18 de octubre y que no podrá ser nuevamente postergada. El gobierno pide la suspensión total de medidas de protesta. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, declaró:
el gobierno está evitando la confrontación que puede derivar en derramamiento de sangre de nuestros propios compatriotas, y es lo que se pretende evitar agotando todas las vías de diálogo que así lo permitan.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana decide dar un plazo de 24 horas, insistiendo que las elecciones deben ser el 11 de septiembre.
Se está dando un plazo, compañeros, de respuesta, tanto al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa, de 24 horas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos al sur del continente, vamos a Argentina, porque el presidente Alberto Fernández anuncia que su país, junto a México, estarán a cargo de la producción y distribución en América Latina de una futura vacuna del COVID-19 que están desarrollando la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica AstraZeneca, de la que Brasil no será parte.
Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021.
Y a las 6:46, noticias del mundo, porque manifestantes formaron cadenas humanas y marcharon por las calles de Bielorrusia, llevando flores, muy, muy enojados por la represión del presidente Alexander Lukashenko, que ha llevado a la Unión Europea a considerar nuevas sanciones contra Minsk. Jorge Orellana retorna con esta información.
Cientos de mujeres vestidas de blanco salieron a las calles de Minsk para protestar contra la violencia policial. Las protestas estallaron en Bielorrusia tras las controvertidas elecciones el domingo y ya han durado días de manifestaciones y protestas. Más de 1,000 personas fueron detenidas por participar en las mismas. La oposición calificó las elecciones de fraude electoral. Sin embargo, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko afirmó que las olas de protestas a raíz de las elecciones presidenciales en Bielorrusia están lideradas por personas con un pasado criminal y desempleados. La situación, el núcleo de todos estos supuestos problemas, está compuesto por personas con antecedentes penales y desempleados. Por su parte, la jefa de la oficina de campaña de la líder opositora, María Koleskinova, dijo: está ahora en Lituania, a salvo. Desafortunadamente no puedo llegar a ella. Ni siquiera puedo imaginar qué le costó tomar y por qué tomó esa decisión. En tanto, la Unión Europea convocó al Consejo de Asuntos Exteriores a una reunión extraordinaria para este viernes para debatir asuntos urgentes como la situación en el Mediterráneo Oriental, las elecciones presidenciales en Bielorrusia y los desarrollos en el Líbano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el vocero de la Secretaría de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric de la Rivière, afirmó que su organización desea fortalecer la misión interina de la ONU en el Líbano, en especial la demarcación conocida como la Línea Azul entre Israel y el territorio libanés. Vamos a Nueva York. Amplía Carmen María Rodríguez.
El enfoque de Naciones Unidas y de la comunidad internacional en el Líbano es la de ayudar a los damnificados por la explosión que dejó a 300.000 personas desamparadas y destruyó el puerto de Beirut, por donde transita el 85% del alimento que consumen los libaneses, que es importado. A la vez, la situación entre el Líbano e Israel es tensa, con misiles de la red terrorista Hezbollah en el Líbano enfocados hacia Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que se necesitarían drones para patrullar la línea azul entre Israel y el Líbano, a lo que el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, se refirió al respecto.
The situation along the blue line, keeping the calm along the blue line is critical.
Tal como lo he mencionado, la situación en la línea azul, el mantener la calma a través de la línea azul es vital para la paz regional, así como para la seguridad. Deseamos un mandato claro y fuerte del Consejo de Seguridad para para que la misión interina de la ONU en el Líbano, UNIFIL, pueda realizar su labor. Obviamente eso incluiría las herramientas que consideramos son necesarias para poder cumplir con el mandato. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y mucha atención, Estados Unidos ha presentado un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para extender el embargo existente sobre la venta de armas convencionales hacia y desde Irán. Así lo dio a conocer en una nota de prensa la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, en una medida sencilla y de sentido común que ha sido solicitada por los países del Oriente Medio que más han sufrido del apoyo activo que da Irán al terrorismo en la región y más allá, según dice esta información. Y el joven de 16 años, Elisan Zamora, y su papá, el opositor holguinero Ramón, cuentan la agresión que sufrió el menor el pasado martes por simpatizantes del gobierno. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Iba en camino a San Fiel a llevarle una harina a mi abuela y al regreso que iba allá para mi casa, dos muchachos me llamaron, oye tú, el que camina guapito. Cuando me viré de espalda, me dieron los dos golpes en los ojos, me echaron el gas pimienta para no lograrle ver en la cara, se fueron corriendo, tenían tatuajes en las manos y la gente fueron, me agarraron de las manos porque estaba cruzando yo la calle con los ojos cerrados, podía venir un carro, chocarme, me entraron para su casa y me echaron a buenos ojos.
Ocurrió martes 11 de agosto en el horario de las 5:30 de la tarde en la calle Carralero del reparto San Fiel. Bueno, de hecho es notorio que acá, por lo menos aquí en Holguín, en mi caso he hecho denuncias bastante fuertes denunciando las arbitrariedades gubernamentales sobre el pueblo y bueno, ya pesa un grupo de noticias que ellos siempre han querido mantener en el anonimato, principalmente noticias de la prisión, noticias del COVID-19, una serie de denuncias que bueno, esto de hecho el régimen ha intentado establecer un tipo de silencio, más el activismo que acá nosotros estamos llevando por medio del Partido Republicano de Cuba. Este régimen ha hecho varias amenazas, justamente incluso este hijo mío ha sido víctima ya de actos de repudio acá en mi casa, ha recibido hasta pedradas por los grupos paramilitares de respuesta rápida. En la misma escuela ha sido víctima también de las arbitrariedades de la Dirección de Educación. Ahora, evidentemente, se muestra cómo quieren ensañarse, primeramente con mis hijos, quizás con la intención, quizás de amedrentar, pero eso no lo van a lograr nunca porque, evidentemente, ya en ocasiones anteriores a mí me han hecho eso mismo, de que en la calle me han hecho ataques y me han roto la cabeza y me han hecho una serie de cosas. Y, bueno, aún yo siempre me voy a mantener con este tipo de espíritu de lucha. El trauma es constante, ¿no? Ha tenido que atravesar por actos de repudio, que bueno, de hecho esto siempre deja secuelas bastante lamentables en la mentalidad infantil, y porque bueno, estos actos de repudio han venido sucediéndose desde hace muchos años atrás hasta la actualidad, donde ha visto la represión, incluso cuando la misma seguridad del Estado ha entrado aquí arbitrariamente dentro de mi casa y me ha golpeado delante de ellos mismos. Y bueno, ahora él mismo en su propia osera ha experimentado la violencia por parte de estos grupos paramilitares y estos paratroperos que, quizás incluso hayan podido ser agentes de la seguridad directamente o policía vestido de civil que hayan sido enviados por la seguridad del Estado justamente como para pretender dar un escarmiento, pero dejando en la mente de este joven el dolor de la represión bastante crítico, lamentable, lo que tiene que vivir, la grieta psicológica que va a quedar en su mente, simplemente va a ser de una vida de represión, una vida de dolor, una vida de sacrificio.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53, la doctora Marixa Fuentes tiene su segmento de salud para hablarnos de los fármacos relacionados con el COVID-19.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas. Pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales, que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19. Mañana vamos a seguir hablando de este tema de los medicamentos. Que Dios le bendiga y nos bendiga.
A las 6:56, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes, ya llegó Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor Quintana. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 4 para que dé inicio nuestro esperado programa Al Duro y Sin Guantes, que precisamente eres fanático, ¿no, Espinosa?
Sí, ¿verdad? Señor, toda la vida.
Espinosa es seguidor del deporte, bueno, especialmente el deporte número uno en Colombia, el fútbol, el soccer, el balompié. Bueno, vamos a comenzar con tu deporte favorito, porque hoy hay tristeza en parte de Madrid. El Atlético en la Champions League perdió tremendo encuentro, 2-1 ante el Leipzig. Ampliaremos el tema en Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hasta este momento en el quinto inning, el Baltimore pierde contra el Philadelphia 2-0. Tampa 16-5 al Boston, señores. Anoche Julito Martínez, el cubano americano, disparó jonrón con las bases llenas, pero no fue suficiente para que el Boston también sucumbiera. De mal en peor, como dice el Guajiro Peña, el equipo de los Medias Rojas de Boston, una serie corta de 60 partidos y ya acumula un total de 12 derrotas con solamente 6 victorias, y esta noche pudiera perder el equipo de Julito Martínez. Pittsburgh, 9-3 en el quinto inning, le gana al Cincinnati de Nick Castellanos, el cubanito. Y bueno, ya concluyó el partido el actual campeón de la Serie Mundial, que también está muy mal. Washington, con 6-9, perdió contra los Mets de Nueva York, 8-2, la novena victoria con 11 derrotas para el equipo de los Mets. Y en cuanto al boxeo, señores, el cubano Rafael Bartolomé tendrá por segunda vez consecutiva la oportunidad de ganar su tercera faja mundial profesional. Esto sí, gana su pelea el próximo 6 de septiembre en Los Ángeles. Él tuvo una oportunidad por una tercera corona en el 2019, pero perdió contra Robert Easter Jr. Ahora se va a enfrentar por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo contra Alberto Cuello. Deportes, buenas tardes.
amigos, terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga estuvo en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Más noticias de Radio Martí. Que descansen, hasta pronto.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.